La venta del terreno le cayó como un cubetazo de agua fría. Tantas generaciones de campesinos en su familia, tantas bocas alimentadas gracias a ellos y su trabajo. Y ahora, Araceli tendrá que buscar otra fuente de sustento. Su papá le explicó que los cultivos ya no estaban rindiendo y con lo que les había ofrecido la inmobiliaria, les alcanzaría para vivir bien por un rato en lo que encontraban otras alternativas. Pero en el fondo, Araceli sabía que esa no era la solución. No obstante, la decisión estaba tomada. Con el pasar de los años, pudo encontrar un trabajo de jardinera en el gobierno de su ciudad. Pero cuidar de esos jardines no era nada parecido a lo que había vivido cultivando y cosechando alimentos.
¿Te has dado cuenta de que cuando hablamos de problemas ambientales casi siempre pasa algo muy curioso? Pocas veces los asociamos con nuestros propios problemas, pero en realidad no están tan separados como nos imaginamos. En este podcast vamos a explorar los grandes problemas socioambientales que enfrentamos en México. Para hacer esta exploración, contaremos con la participación de especialistas en distintos temas, quienes nos ayudarán a entender mejor las causas y consecuencias de estos problemas, así como vislumbrar sus posibles soluciones. Esto es, los grandes problemas socioambientales.
La polinización es la transferencia del polen para producir semillas y frutos. Existen por lo menos 16.000 especies de animales polinizadores, entre ellos las abejas, avispas, hormigas, escarabajos, mariposas, polillas, aves y los murciélagos. Estos polinizadores son responsables por el 30% de nuestros alimentos.
Hola, podescuchas de los grandes problemas socioambientales. Les saluda Alexandra Bárzana de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM y acabamos de escuchar a la doctora Osiris Gaona del Instituto de Ecología de la misma institución, quien nos introduce al tema de este episodio, los polinizadores y la crisis en la que viven.
Ahora, los polinizadores, como muchos otros grupos de animales, en las últimas décadas han disminuido drásticamente.
Ella es la doctora María del Coro Arismendi, experta en ecología, evolución y conservación de aves y actual directora de la FES Iztacala, quien identifica cuatro grandes factores que han afectado a los polinizadores en específico.
El cambio climático global, que afecta a todos los organismos sobre la Tierra, la deforestación o el cambio de uso de suelo, que está acabando con los ecosistemas de estos animales. Otra cuestión que se ha reconocido como una amenaza para los polinizadores es la introducción de especies exóticas, de especies que compiten con estos polinizadores por el recurso y que muchas veces desplazan a los nativos.
Y finalmente,
el uso de agroquímicos, todo lo que se utiliza para que los cultivos tengan mejores eficiencias, que no sean comidos por insectos, que tengan mejor follaje. Todos estos agroquímicos son insecticidas básicamente, que también matan a los polinizadores insectos, pero también a los polinizadores vertebrados les afectan de manera negativa.
Uno de los grupos de polinizadores más afectados por este último factor son las abejas, como nos cuenta Everardo Chable, apicultor e integrante del colectivo de comunidades mayas de los Chenes y de la Alianza Maya para las Abejas Capnaloon.
Tomo como ejemplo mi municipio, que es Jopelchen, que se puede decir que actualmente es una zona experimental de cultivos, porque no hay ningún tipo de regulación en cuanto a los cultivos y los paquetes tecnológicos que se usan para la siembra, y que muchos de esos cultivos necesitan grandes cantidades de venenos para poder producirlos. Estos cultivos tienen una demanda también, ¿no?, para poderse sembrar. Tal es el caso del crecimiento de la deforestación. Pues actualmente en este municipio, que es Jopelchen, es el más deforestado a nivel nacional y a nivel estatal.
Todos estos problemas se profundizan debido a la falta de información que tenemos sobre estos organismos, como nos cuenta el doctor Mauricio Quesada del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM.
Todavía existen varias áreas naturales de las cuales no conocemos todos los colibríes, en menor grado los murciélagos, en menor grado las mariposas y en menor grado las abejas. Y ni se diga para polillas, moscas, escarabajos. No solo no conocemos todas las especies dentro de nuestras áreas naturales, sino que también conocemos realmente muy poco de la biología, la ecología y la genética de nuestros propios recursos genéticos. Es decir, que tenemos un país megadiverso dentro del cual realmente conocemos poco de lo que tenemos.
Después de un par de años trabajando en los parques y áreas verdes de la ciudad, Araceli ha aprendido que verde no es sinónimo de vida. Su labor ha consistido en mantener extensiones de césped, arbustos y setos siempre verdes y recortados, sin importar el gasto de agua, la cantidad de insecticidas o la destrucción de nidos y colmenas. No deja de sorprenderle que estos paisajes de muerte sean el ideal de sus jefes en el gobierno y de los visitantes de sus espacios, quienes buscan algo natural pero no soportan ver ni una sola hormiga. Recuerda con nostalgia el bullicio que se hacía cuando las flores de los cultivos brotaban y llegaban los zumbidos de abejorros, colibríes y tantas criaturas que tan a gusto se alimentaban de esas flores. Comparado con esos momentos, el parque le parece un desierto silencioso.
Si nosotros acabamos con los polinizadores, estaremos acabando con estos frutos que nos dan las plantas silvestres y las plantas cultivadas, y con esto tendremos un problema de seguridad alimentaria.
Así como las actividades de los polinizadores nos benefician, los impactos que están viviendo también tienen repercusiones en nuestra sociedad, empezando por la relación más directa que tenemos con ellos, la comida. Pero también hay efectos en otras áreas, como la salud.
La muerte masiva de abejas son indicadores que también pues estamos siendo afectados nosotros como personas por la deforestación, el uso intensivo de plaguicidas que son altamente peligrosos, que están prohibidos y que a la larga están generando una contaminación hacia el suelo, hacia el agua, hacia el aire, y que nosotros también estamos siendo víctimas de estas afectaciones.
O la economía de quienes dependen de los productos derivados de la polinización.
Hay un aporte económico a las familias cuando se cosecha la miel, y hay una venta de estos productos de las colmenas, como es el polen, el propóleo, las abejas mismas, la miel, la cera, entre otros. Ayuda después de vender la miel, la cera, el polen y demás productos, pues también se compra lo que es la vestimenta de la familia, el calzado, y también da la posibilidad de vivir con la apicultura, se pagan también los estudios de los hijos. Entonces vemos que también esta parte de tener las abejas, pues es nuestro patrimonio y tenemos que cuidarlo, porque pues sin ellas no vamos a poder vivir.
Platicando con sus colegas, Araceli logró convencerlos de que deberían de sembrar más plantas nativas que atraigan polinizadores, además de dejar de usar agroquímicos. Pero les es difícil que la escuchen desde mandos más altos de la administración. Ellos siguen dándole prioridad a que se vea bonito. Incluso quisieron arrestar a unos jóvenes que el otro día intervinieron una de las jardineras para convertirla en huerto. Y aunque al final no se los llevaron, Araceli tuvo que quitar todo y trabajar en regresar esa jardinera a la supuesta normalidad. Con la frustración que le trae ese recuerdo, decide empezar a buscar aliados que le ayuden a cambiar las cosas.
¿Qué es un jardín para polinizadores? Pues es un sitio, un espacio, que puede ser pequeño o grande, en donde ponemos plantas que puedan servir de alimento a esta diversidad de polinizadores y los polinizadores les sirvan de agentes de reproducción a estas especies de plantas. El primer jardín para polinizadores en México se hizo en la FES Iztacala como en 2014. Ahora ya tiene como unas 4 o 5 jardines en donde llegan diferentes especies de polinizadores.
Apoyar a los polinizadores comienza por echarles la mano colocando plantas de las que se alimenten. Este es un esfuerzo en el que la doctora Arismendi ha sido pionera dentro de la UNAM.
México sabemos que se está volviendo cada vez más urbano, que cada vez son más grandes las ciudades y que cada vez se quitan más los árboles en estas ciudades. Se nos ocurrió hace algunos años y lo hemos venido desarrollando una propuesta de poner en nuestras casas o en nuestros balcones, en macetas, en nuestros patios, pongamos plantas que puedan servir a estos polinizadores como refugio y que estos polinizadores a nosotros nos den el gusto de observarlos. ¿Qué plantas estamos nosotros promoviendo como para poner en los jardines? Pues plantas nativas. Es más fácil utilizar estas plantas que están adaptadas a las condiciones locales para que puedan por sí mismas mantenerse y darle alimento a estos animales. Después hicimos una guía de cómo hacer un jardín. Esto se puede usar como una herramienta de conservación. Hemos trabajado con niños, estudiantes de la universidad, y hemos hecho por un lado difusión y por otro lado educación ambiental con esta herramienta y empezar a poner sitios en donde los colibríes y otras especies de polinizadores puedan refugiarse en esta gran Ciudad de México.
Pero no todas las soluciones deben de darse en las ciudades. Por ejemplo, el doctor Quesada ha trabajado con la idea de zonas multifuncionales.
Serían zonas en las que se propone la plantación de plantas nativas asociadas a campos agrícolas. Esto es algo interesante porque pues estos campos agrícolas van a requerir de polinizadores y una forma de atraerlos es a través de estas zonas multifuncionales que no solo atraen polinizadores, sino también otros grupos como parasitoides.
Los parasitoides funcionan como un control biológico de plagas, por lo que ayudarían a reducir el uso de agroquímicos en esas zonas. También tenemos propuestas desde las perspectivas de la doctora Gaona y Everardo Chable.
Aprender de las personas que crecen con la naturaleza. Ellos saben mucho sobre las plantas.
En la parte más social, nuestro trabajo como apicultores vamos generando temas sobre la defensa de las abejas, ¿no? Cómo nosotros vemos que las abejas nos aportan y que tenemos que cuidarlas, tenemos que defenderlas. Tenemos mucho que ver también con las abejas, cómo nosotros contribuimos en el beneficio de las abejas y que se empiece a mirar como parte importante de nuestras vidas y también de nuestra alimentación.
Y no podemos dejar fuera la importancia de tener una regulación y políticas públicas fuertes que paren de una vez por todas las causas de raíz que están afectando a los polinizadores en nuestro país.
Implementar políticas públicas que minimicen los daños en el cambio de uso de suelo.
El uso de plaguicidas que pues simplemente pues, no están regulados, algunos están prohibidos en otros países, sin embargo pues aquí en México no están prohibidos y que son los productos que se utilizan para fumigar las plantas, pero pues con estos mismos matan las abejas. Yo digo que la manera de ayudar pues es visibilizar el tema, tenemos que estar conscientes incluso de los productos como es la papaya, el chile, el tomate, que son producidos y bien pues no se conoce cómo son siendo producidos igual, ¿no? Con estas grandes cantidades de veneno, la gran demanda de agua que tienen. Para que yo como apicultor pueda seguir haciendo mi trabajo, se tiene que dejar de deforestar, se tiene que dejar de fumigar y de matar a las abejas. Se tiene que dejar de vender las tierras de manera ilegal y dárselas a estas empresas transnacionales y que también estos megaproyectos que están afectando nuestro territorio, que abarca gran diversidad de plantas, de animales, plantas medicinales, árboles, del agua, que esto aporta a nuestro trabajo.
Es primavera y los polinizadores lo saben. Ahora que el parque se llenó de flores, abejas, mariposas y colibríes vienen y van como comensales en un restaurante, listos para llenarse del néctar del que se alimentan. Araceli los observa contenta, mientras siembra otra parte del parque que sigue en proceso de intervención. Varios estudiantes están allí también, registrando el proceso. Desde que descubrió ese programa de apoyo creado por la universidad, logró convencer a sus superiores de hacer un jardín piloto en ese parque, y hasta ahora todo marcha de maravilla. Los visitantes disfrutan de las plantas y los animales y ya nadie, ni animales ni humanos, están expuestos a sustancias tóxicas que afecten su salud. Araceli no puede evitar pensar en los cultivos de su familia y cómo el uso de agroquímicos en los alrededores pudo haber afectado a los polinizadores y, en consecuencia, el rendimiento de sus cultivos. Este jardín es solo el primer paso, pero ahora ya sabe por dónde sigue el camino. Los Grandes Problemas Socioambientales es un podcast de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, inspirado en los seminarios del mismo nombre y producido por Estudios Planeteando. Guión, Raisa Pilatowski-Gruner, asistente de producción, Mariana Amador, edición y postproducción, Omar Mendoza.